Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos como una semana más a este podcast de Zona de Tres. Los saludo con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y como cada semana para platicar del mejor básquetbol del mundo. La segunda parte del calendario está en desarrollo, bastantes lesiones. Aún no tenemos de regreso ni a Anthony Davis ni a LeBron James, pero vaya la polémica que se ha suscitado desde esos cambios mediante buyout de Andre Drummond y también LaMarcus Aldridge, porque los super equipos estarían llegando para el año 2022 ya con más de 3 estrellas por equipo, algo que obviamente ha causado inconformidad, algo que ha causado polémica, y obviamente pues los equipos que se podrían reforzar estarían de lujo porque serían candidatos al título de la NBA. Ya lo estamos viviendo con los Brooklyn Nets, que sí, ya recuperaron a Kevin Durant, pero James Harden está fuera por lesión. Quédense porque vamos a tener este y más temas a lo largo de este nuevo episodio del podcast de Zona de Tres, un podcast de TUDN Radio para que lo disfrute. Yo le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN que me van a estar acompañando en este episodio de Zona de Tres. Le movimos a este Big Three, el equipo de TUDN Radio del podcast, porque salió Danny Schwartzman y entró Ramón Aranza a esta semana. Ramón, comienzo contigo, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por estar de regreso. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, Tate, qué gusto saludarte a ti, a Memo, por supuesto. ¿Sabes qué? El small ball no nos estaba funcionando. Necesitamos un juego más con un poste dominante, de esos que no dejan nada y como aspirador ahí en la pintura. Entonces, me llamaron y aquí estoy con muchísimo gusto de saludarte a ti, por supuesto a Memo y a toda la gente que nos acompaña en este podcast.
Un hombre alto, salió Danny Schwartzman y continuamos como una semana más con Memo Schutz, el armador, el base. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, cambiamos poquito al Big Three, pero aquí estás con muchísimo gusto como otra semana más con este y varios temas. Te saludo con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Manuel? Fuerte abrazo también a Ramón, qué gusto tenerlo por acá. Pues sí, es tiempo de hablar del básquetbol y de pues cómo se está viendo el panorama, ¿no? Para la postemporada, los super equipos que ya se conformaron buscando pues un campeonato, que eso es lo que quieren varios jugadores que en circunstancias normales pues probablemente se estarían retirando como grandes leyendas en la historia de NBA que se retiraron del mejor básquetbol del planeta sin un título, como el propio Charles Barkley, como Karl Malone, como muchos más, que créanme, si uno de ellos en esta oportunidad de poder juntarse con otra escuadra, y bueno, de hecho lo hicieron, ¿eh? Porque por muchos critican, sobre todo Charles Barkley critica, oye, que los super equipos, que yo nunca me había juntado con Jordan o con Larry Bird o Magic para ganar títulos, pues se fue con Hakeem Olajuwon y con Rexler y con Pippen para tratar de ganar el Rocket, si no pudiera, es decir, es depende la vista, no la, el punto de vista de cada quien, pero si es para ganar un título, lo van a seguir haciendo los jugadores.
Parece que sería para sacar provecho, ¿no? Y algunos jugadores no quieren ser recordados, como el propio Charles Barkley, como jugadores que nunca ganaron un anillo de campeón y están queriendo irse a los equipos ganadores para poder consagrarse tan siquiera con un título. Y bueno, veremos este dominio de super equipos. Ramón, comienzo contigo. Lo hablamos la semana pasada aquí con Memo y con Dani. Estos buyouts que le permiten llegar a LaMarcus Aldridge, a los Brooklyn Nets, haciendo pues equipo ya con Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, el propio Blake Griffin y Andre Drummond, ¿no? Que también llega y lamentablemente se termina lesionando, pero que estos super equipos se siguen armando. ¿Estás de acuerdo? ¿Es justo? ¿No es justo? Porque ya las medidas de buyout ya van a ser estudiadas para que no se den más situaciones así.
Mira, yo creo que es justo porque también te habla de un trabajo de la directiva. Es decir, todos los esfuerzos que hace una directiva como la de los Brooklyn Nets para llevar, sea como sea, utilizando las armas que te permite el reglamento para poder juntar a este grupo que podrían parecer los Harlem Globetrotters, ¿eh? Porque observe nada más la calidad de jugadores de los que estamos hablando con los Nets, ¿no? Parecía impensable que un equipo de los Nets hace apenas un par de temporadas se convirtiera en protagonista serio, y hoy tienes juntos jugando a Irving, a DeAndre Jordan, a James Harden, a Durant, a Blake Griffin, a Aldridge, hasta Luau Cabarrot, el francés, Jeff Green, en fin, es un equipazo dirigido por Steve Nash, otro de los históricos. De ser un equipo, digamos, gris, ha pasado a ser uno de los equipos más entretenidos o que más entretienen en la NBA. Creo que tiene que ver también el tema de la directiva, que ha aprovechado lo que te permite el reglamento, ha llegado a este límite, y mientras se te permite y puedas jugar tú un poco con lo que pagas y con los contratos y con todo este tipo de situaciones que tú comentas, está permitido, entonces se vale, y han conformado esto, está destinado a ser un equipo que si no llega al campeonato, entonces evidentemente va a ser un fracaso.
Y eso que hablábamos también la semana pasada, Memo, que sería un fracaso si los Nets no se consagran campeones o los Lakers peleen por revalidar esa corona de campeón, tendría que tener un efecto inmediato estos super equipos ya comenzando desde el año 2022, y ya no bastan dos superestrellas, ¿no? Lo vemos con los mismos Ángeles Clippers, que se renueva a Paul George, el mismo Kawhi Leonard, que ahorita lo tocamos, pero también se está rumorando, se rumoró que iba a salir de los Clippers para llegar al Miami Heat, en donde ya también tenemos superestrellas para conformar un super equipo. ¿Ya no es suficiente dos estrellas, Memo, dentro de este básquetbol actual?
Pues sí, mi querido Manuel, digo, los super equipos dieron mucho éxito la temporada pasada en la burbuja, y es lo que estaban tratando de hacer las distintas escuadras después de que se desmantelaron los Warriors, esa gran generación de Golden State. Pues ya fueron las superduplas, lo vimos con Kawhi en el tema con Paul George, y LeBron con Anthony Davis, Russell Westbrook con James Harden, Kevin Durant con Kyrie Irving, y eso es lo que, digamos, era una moda, una tendencia dentro de la NBA, pero se dieron cuenta que todos estaban por debajo de LeBron James y de Anthony Davis, así que si quieres ganarle a los Lakers, pues tienes que ir más allá. Y entonces los que ya pusieron otra vez en moda o en boga el tema de los super equipos, pues fueron los Brooklyn Nets, y los Nets trajeron a Harden, ahora también a LaMarcus Aldridge, a Blake Griffin, y los Lakers hicieron lo propio con Andre Drummond y buscaron a Kyle Lowry, y otros equipos hicieron, pues trataron también de sumar a otras superestrellas, porque para ganar hoy en día necesitas más que una segunda superestrella. De hecho, históricamente siempre necesitas un tercer jugador que sea muy bueno o que raye en el All-Star, y es lo que tiene Brooklyn, es pues lo que tiene ahora el propio equipo, los Lakers, con Drummond, porque Marc Gasol no terminó siendo eso, Dennis Schroeder ha tenido una baja muy importante en su juego. Si vamos con otras escuadras como los Clippers, que sí tienen a Paul George y tienen a Kawhi, pero pues luego, ¿quién va a alzar la mano? O sea, trajeron a Rajon Rondo, que fue muy importante con los Lakers en la temporada que obtuvieron el título, pero pues ¿quién va a ser ese tercer complemento All-Star para el equipo de los Clippers? Yo no lo veo. Denver sí, trajo a Aaron Gordon. Ya tenían a Nikola Jokic, tenían a Jamal Murray, y ahora trajeron a Aaron Gordon, que sin duda les va a ayudar para poder llegar lejos. El Utah Jazz pues tiene a Rudy Gobert, tiene a Donovan Mitchell, y tiene Bogdanovic la tercera opción, o Joe Ingles, llega a estar en ese nivel de All-Star. Es lo que tenemos que analizar equipo por equipo, pero queda claro que hoy dos superestrellas en una escuadra no son suficientes para ganar un título, y va a ser una tendencia que, como estamos viendo en la NBA, simplemente pues se va a expandir, y lo vamos a ver con más equipos en las próximas temporadas.
Oye, Ramón, y esta situación obviamente van a dejar a los jugadores un poquito más alzados, por así decirlos, ¿no? De si no me gusta el equipo, si no estoy cómodo, si no me lo armas como yo quiero, pues voy a salir a reforzar a otro super equipo para intentar ganar un campeonato, ¿no? Y la otra, ¿cómo congeniar de estas superestrellas? Históricamente sí, más de dos para ganar un título, pero uno siempre ha sido el referente. ¿Cómo aceptar las demás superestrellas que va a haber un alfa? En este momento sí, todo es color de rosa con los Brooklyn Nets, que nos dicen, es Kevin Durant, y James Harden dice, no, pues yo estoy en mi papel de asistidor, y sí, es el mejor asistidor hoy en día. Kyrie Irving pues metiendo a veces más de 40 puntos, Blake Griffin desde la segunda unidad, LaMarcus Aldridge pues también, que no quiere llegar a un papel de superestrella. pero va a llegar un punto, Ramón, en donde pues son eso, ¿no? Son superestrellas y van a querer destacar del resto. ¿Cómo se va a poder controlar esta situación para que no caiga un caos que ya lo hemos visto en algunos otros equipos?
Primero, lo primero que comentabas, evidentemente los jugadores van a jugar con todo esto para tratar de sacar la mejor tajada. Hablemos en una primera instancia de Kawhi Leonard, que se habla de que hoy podría salir y que su destino podría ser el equipo de Miami y juntarse con Jimmy Butler, que yo quisiera ver cómo lo toma Jimmy Butler, porque es el hombre que se ha echado del equipo.
Claro.
Y cómo llega y se adapta con Bam Adebayo, con Duncan Robinson, etcétera, etcétera. Yo no estoy seguro que vaya por ahí. Yo pienso que lo de Kawhi va más bien a ese contrato que él firma en el 2018. Son 3 años, dejando abierto la opción para el último año, en donde toda la presión va a ser para la directiva, es decir, los Clippers. Si lo quieren detener, no van a poder hacer valer el último año de contrato y darle los 30 y pico millones de dólares, porque saben que entonces el futuro de Kawhi Leonard con la franquicia va a acabar. Van a tener que negociarlo y buscar un contrato multianual, que me imagino en este momento, por cómo se están pagando y cómo están las condiciones, sería una auténtica grosería, porque para quedarte con él van a tener que darle cualquier cantidad de dinero. Entonces, todo está a favor del jugador para que el equipo de los Clippers pueda mantener un cuadro competitivo, porque además de todo, hoy se habla de que Paul George podría también salir y su destino sería Golden State, que está esperando que regrese Klay Thompson, que está esperando que se quede el Chet, que es otra de las posibilidades que se hablaban de que lo estaba enamorando por ahí LeBron James para que se fuera a los Lakers, pero también yo no sé si Steph Curry necesariamente tenga que salir, si se da cuenta que regresa el Splash Brother, y además de todo le pueden traer a un jugador como Paul George. Va a estar muy interesante la situación, pero estoy de acuerdo contigo, aquí los jugadores son los que en este momento tienen la sartén por el mango y evidentemente pues van a tratar de utilizar esto a su favor. La segunda pregunta ya se me olvidó, pero bueno, básicamente era lo que yo quería decir.
¿Cómo congeniar, Ramón? ¿Cómo congeniar todas estas superestrellas?
En el caso de Miami, por ejemplo, ¿sabes lo que le ha costado a Jimmy Butler convertirse en el líder de Miami, llevarlos hasta una final, hacer bueno aquella decisión en donde para él pudo haber sido más fácil irse a otro equipo ya armado? Yo creo que este equipo se ha armado gracias a él y en torno a él, y hoy es el gran referente y está jugando su mejor básquetbol. Yo no estoy tan seguro que siempre este tipo de relaciones sean las mejores, porque evidentemente si llega Kawhi Leonard, perdón, pero el líder del equipo pasaría claro. Inmediatamente la garra. Entonces esa química que normalmente en los equipos se puede romper, ahí también tiene mucho que ver el coacheo, ¿eh? Y en ese sentido lo hizo mucho tiempo de maravilla Phil Jackson, lo ha hecho mucho tiempo de maravilla algunos otros entrenadores, como el mismo Spoelstra, que llegó a tener a 3 superestrellas y siendo muy joven logró hacer que congeniaran y que jugaran los 3 grandes superestrellas para el equipo allá en Miami. Pero también tiene que pasar evidentemente por coacheo, por mucho trabajo de vestidor, por mucho trabajo de egos, porque evidentemente todos estos jugadores están acostumbrados a ser los que reciban el foco de atención.
Y que tampoco salgan a decir, Ramón, de eso de que Jimmy Butler salga y diga, yo no soy la superestrella del Miami Heat, es Bam Adebayo. Por supuesto, Jimmy Butler, que no venga a vender humo, Jimmy Butler, solamente para que no le caiga más presión, porque obviamente hoy en día la superestrella del Miami Heat es Jimmy Butler. Imagínate que llegara Kawhi Leonard, pues prácticamente espectacular esa franquicia de Eric Spoelstra y Pat Riley. Pero Memo, esta situación también de la fidelidad ya no existiría dentro de la NBA, ya no veríamos jugadores como Dirk Nowitzki, como Manu Ginobili, como el mismo Reggie Miller. Te lo pregunto porque también ante el rumor de Kawhi Leonard ha salido este rumor de Stephen Curry, de que habría movimiento, ¿no? Obviamente están tratando de darle el super máximo de 4 temporadas, más de 200 millones de dólares, para mantener a Stephen Curry y no llegar a Los Ángeles Lakers, que es lo que se está rumorando, porque vaya que tener sobre la puerta, jugar con Anthony Davis, LeBron James, Andre Drummond, obviamente la franquicia históricamente más ganadora junto con los Boston Celtics, pues es seductora, Memo. Así que la fidelidad también con estos super equipos va a estar desapareciendo.
Sí, de acuerdo, pero mira, lo de Steph Curry son rumores, él se va a quedar para siempre en Golden State, es muy querido, es la imagen, es la franquicia, le han dado todo lo que ha querido, le han gastado millones y millones en impuestos de lujo para darle un equipo competitivo a Curry, han tenido mala suerte con lo de Klay Thompson, pues eso nadie lo pudo haber esperado, ¿no? El caso de Durant, pues bueno, se quiso ir, pero ahí tiene a Draymond Green y trajeron a Wiggins y trajeron a Kelly Oubre, a pesar de que les representaba casi $100 millones en impuestos de lujo. Lo de Curry, él se va a mantener en Golden State, va a ser el rostro de Golden State de aquí a que se retire, ese no se va a ir a ningún lado. Aparte es alguien agradecido, sabe lo que ha sido la franquicia con él, no es como James Harden, que con los Rockets hizo, la verdad se fue por la puerta de atrás, y su legado quedó algo manchado por la manera en la que terminó yéndose de los Rockets.
Oye, ¿y no sería ya peligro de extinción un jugador como Stephen Curry? Ya no hay muchos que se mantendrían en su franquicia. Sí, renovó Giannis Antetokounmpo, pero si le arman un buen equipo, ya sería peligro de extinción, ¿no? También.
Totalmente. Ya no hay ese amor por la camiseta como había en antaño, ¿no? Los propios jugadores que estuvieron, que los conocemos como un solo equipo, como Kobe Bryant tuvo problemas y en algún momento exigió un cambio, ¿no? O Michael Jordan, digo, sabemos que regresó con Washington de dueño a jugador para demostrarle a todos que podía hacer bien las cosas, pero ya tenía 40 años, o sea, era otra cosa, pero sí con los Toros, inclusive él manejó la posibilidad de salir e irse con los Knicks, y así podemos ir con los grandes jugadores que son muy pocos, ¿no? Larry Bird con los Celtics, Irving Magic Johnson con los Lakers, pero sí, es una raza en peligro de extinción. El tema del tope salarial sí hace que quieras migrar mucho, y sobre todo el buscar campeonatos. Hoy en día, que lo decías tú muy bien, Manuel, como Charles Barkley, no quieres retirarte y qué hubiera pasado e irte sin anillo y que te conozcan como el que sí fuiste un All-Star y lo que tú quieras, pero nunca fuiste campeón. Y hoy en día eso pesa mucho más para varios jugadores que el dinero, sobre todo en el ocaso de sus carreras.
Tú, sin duda alguna. Ramón, ¿querías agregar algo, lo del tope salarial?
No, lo de Stockton, pensaba yo, jugadores sí, así que se quedaban toda la vida con una franquicia, pero evidentemente también los tiempos han cambiado, económicamente han cambiado, los bombazos son totalmente distintos ahora, y entonces pues también uno tiene que ver por sus intereses, tanto en tema económico como en tema de campeonatos, ¿no? Entonces ahí estoy completamente de acuerdo, creo que sí es una raza en extinción.
Sin duda alguna, Ramón, y continuando contigo, ya hablamos poquito de estos Nets con Kevin Durant, y cerrando este tema de los super equipos, que vamos a estar muy al pendiente, porque vaya que va a dar bastante de qué hablar, ¿no? Y a ver qué movimiento hace la NBA con esos buyouts, con el tope salarial, con los impuestos de lujo para permitir estas grandes superestrellas. Pero Ramón, en la actualidad, en esta segunda parte de la campaña, unos Denver Nuggets que también tienen estas superestrellas, y lo mencionaba Memo, me parece que hoy el único que se podría comparar con estas grandes superestrellas que estamos hablando es Nikola Jokic, ¿no? Que tiene este ritmo de MVP. Sí, se añade Aaron Gordon, pero ese nivel, un nivel así superestrella, yo lo veo más como un CJ McCollum, ¿no? Un escudero que te puede apoyar, igual de Jamal Murray. Pero este Nikola Jokic, el serbio, y lo has externado también en varios episodios, Ramón, es uno de tus jugadores favoritos y que hoy tiene ritmo de MVP y los tiene en los primeros puestos de la conferencia del oeste a estos Denver Nuggets, que esperemos pues se tengan un gran nivel para pelear en la conferencia del oeste en los playoffs. ¿Cómo los has visto?
Sin duda alguna, lo que estamos viendo de Jokic es extraordinario. Promedia más de 26 puntos por partido, más de 10 rebotes, casi 11 rebotes por juego. Se acerca a las 9 asistencias por partido, es decir, podríamos tener a un jugador que al término de la temporada estuviera con un triple doble. Estamos hablando de algo que sería extraordinario para un jugador que se ha venido transformando y que es la clara muestra de la evolución que puede sufrir un jugador con el tiempo, ¿no? Porque de cómo está jugando ahorita a como estaba jugando hace 3 años, evidentemente hay un cambio que ha sido impresionante. Más allá de su físico, el talento que ya traía se ha visto revolucionado. Hoy este 5 de los Nuggets a mí me parece que le puede ganar a cualquiera, porque ahora con la llegada de Aaron Gordon, que yo siento que no estaba tan cómodo con el equipo de Orlando, le agregas a Jokic, le agregas a Jamal Murray, con Will Barton y Michael Porter Jr., ese 5 inicial es un 5 muy efectivo y se ha convertido en el equipo de Mike Malone en uno de los más divertidos de la liga. En un partido de los Nuggets todo puede pasar. Es un equipo que es muy sólido, que no hace tanto ruido, pero que en este momento ha ganado 16 de los últimos 19 partidos. Ojo con este conjunto de los Nuggets. Y evidentemente pues tenemos que hablar del Jazz de Utah, ¿no? Porque el Jazz de Utah también, creo que el coach del año, para mí desde ahorita ya se lo podrían dar a Quinn Snyder, es otro equipo que también tendría yo que poner en la conversación. Es un equipo que se ve sólido por todas partes, tripleros de corazón, y con Donovan Mitchell, el Spider Mitchell, que se ha convertido en uno de los jugadores más impresionantes de la liga. Entonces, de acuerdo con lo que mencionábamos del MVP, que para mí ya se lo tendrían que dar a Jokic, pero ojo con este equipo de Denver, y ojo también con el Jazz de Utah, que pues para mí ha sido el equipo más regular de toda la temporada.
Metemos ahí a los Phoenix Suns, Memo, en la conferencia del oeste, más allá que hoy. Claro,
y Phoenix,
Ramón, y ahí te metiste, Ramón. Sí, obviamente, hay que decir a los Phoenix Suns, muy bien. Memo, metemos en la conversación a estos Phoenix Suns, independientemente de que hoy no estén en un gran momento los Lakers por las bajas que ya conocemos y que obviamente pues va a llegar hasta finales de abril, ¿no? LeBron James y a mediados Anthony Davis, pero estos Phoenix Suns que recientemente derrotaron en prórroga al Utah Jazz, pues también tienen la mejor marca de victorias consecutivas actualmente junto con los Denver Nuggets, ¿no? Destacar este gran trabajo también de Monty Williams.
Y de Chris Paul, ¿no? Que Chris Paul también
Paul, CP3.
En función de jugador más valioso, por lo que ha hecho, es el gran líder que le hacía falta a este equipo de Phoenix. Hay equipos que le hemos dicho que no les crees porque por lo que hacen en temporada regular, porque han dejado mucho que desear en la postemporada. Uno es Utah, ¿no? El equipo de Denver, que aunque llega a últimas instancias, pero aún así, yo creo que lo de con Aaron Gordon se va a romper esa situación con los Nuggets, ¿no? O Milwaukee, que ya con el Jrue Holiday, yo veo a Milwaukee fuertísimo. Yo creo que es el rival más peligroso que va a encarar el equipo de Brooklyn para su camino hacia las finales de la NBA, pero sí, o sea, yo veo a Phoenix como una potencia en el oeste. Nadie va a querer enfrentar a Phoenix, pero ¿sabes cuál es el gran problema y lo que me preocupa de los que se encuentran en la parte alta de la tabla en el oeste? De que muy probablemente les va a tocar enfrentar a los Lakers, porque los Lakers van a seguir perdiendo, porque ellos se van a asegurar de que cuando regrese LeBron y Anthony Davis están al 100%, y eso muy seguramente va a ser o muy pegado o ya en la postemporada. Ellos ya son un equipo veterano, saben lo que es ganar, no necesitan tener la ventaja de la localía, así que los Lakers, que podrían meterse a lo mejor como 6, ¿no? Como 7 inclusive, no digo, pensamos que como 6 o como 5 se estarían chocando hacia un tercer lugar o segundo lugar de la conferencia del oeste. Así que Denver y Phoenix y el propio Utah deben estar muy preocupados para muchas partes de los Lakers en las primeras rondas.
Interesantísimo, y ahí en ese play-in, ¿no? Que podrían disputar los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors con esos Dallas Mavericks, tus Dallas Mavericks, Ramón, que podrían meterse ahí en el séptimo lugar de la conferencia del oeste, pero queda aún todo este mes y mitad de mayo. Y por el otro lado, ya traía Memo a la plática a uno de los equipos referentes de la conferencia del este, quitando a los Brooklyn Nets, a estos Milwaukee Bucks, ¿no? Ya aseguraron a Giannis Antetokounmpo con el contrato más grande, ¿no? Actualmente con más de $225 millones por 5 años. Ya tiene a Chris Middleton. Ahora le tocó al exjugador de los New Orleans Pelicans, Jrue Holiday, un contrato por 4 temporadas y $135 millones. Es verdaderamente lo que necesita Giannis Antetokounmpo alrededor, hablando y englobando pues este tema de las superestrellas para estos Milwaukee Bucks para ser referentes y poder ganar la conferencia del este.
Mira, yo creo que Holiday no está tal vez al nivel que de otros terceros jugadores, ¿no? Que lleguen a culminar estos Big Three que uno está buscando en su equipo. Sin embargo, es un jugador por el que apostaste desde esta temporada. Le ofreces este contrato que incluso podría alcanzar hasta los $160 millones. Un jugador que te está por ahí rascando los 17 puntos, arriba de 5 asistencias. Es muy bueno en porcentaje de tiros de campo. Normalmente no falla mucho. De esta forma atas a los tres, ¿no? A Giannis, a Chris y a Jrue. No estoy seguro si con esto le alcance, pero sí estoy seguro de la capacidad que tiene el griego. Y también estoy seguro que dentro de esta conversación para tratar de sellar este pacto tuvieron que hablar con Giannis, porque evidentemente cualquier decisión que tome el equipo de los Bucks tiene que pasar por el referente, porque tiene que hacer que se sienta lo suficientemente cómodo para que se quede en un mercado que no es tan grande como el de Milwaukee. Y cada paso que han dado, cada jugador que ha sido recontratado, cada jugador que ha salido, cada jugador que ahora está llegando, evidentemente tiene que pasar por la situación del griego. Ahora llega también Jeff Teague, un base que viene a suplir lo de DJ Agustín, que se fue a los Rockets del señor Memo Schutz, pero evidentemente sí tiene mucho que ver con el hecho de hacer sentir cómodo al jugador que evidentemente en algún momento te podría llevar a un campeonato sin Giannis. Evidentemente también estamos hablando que los Bucks de Milwaukee se pueden pasar muchísimos años más sin siquiera ser contendientes a pelear por el título. Es un buen equipo, y fíjate, otro de los que no hemos hablado es de Filadelfia, Filadelfia, entendiendo
bajó, ¿no?
Filadelfia, sí. Lo de Joel Embiid, el camerunés, pues sí fue muy doloroso por su lesión, pero aún con toda la lesión, teniendo a Doc Rivers, el equipo se ha mantenido, y es el segundo del este, de un este que está cada vez más poderoso, tiene 35 victorias, y ojo con este equipo de Filadelfia. Lo que pasa es que con Filadelfia en otras ocasiones se ha visto muy poderoso y a la hora de la verdad se nos pierde, pero tiene la capacidad, tiene el equipo como para meterle un susto a cualquier conjunto de la Conferencia del Este. Entonces me parece que tendremos que sumarlo a la conversación.
Diferente, ¿no, Memo? ¿Qué opinas lo de Drew Holiday y acerca de esta situación de los 76ers con los Milwaukee Bucks? Yo creo que hay una mayor dependencia de Giannis Antetokounmpo en los Bucks que lo que hay de Joel Embiid en los Philadelphia 76ers por la buena rotación que tiene este equipo de Doc Rivers. ¿Qué opinas, Memo?
A mí me gusta mucho Milwaukee y ya saben lo que es ganar sin Giannis. Ahora que ha estado fuera por lesión, que inclusive están ya no están tan preocupados por quedar como número uno en el este, es decir, ya pasaron a ser un equipo que está haciendo las cosas inteligentemente, un equipo veterano que sabe lo necesario que necesitas para que los playoffs seas exitoso, y eso es salud, y eso es lo que está buscando el equipo de Milwaukee, con un Drew Holiday que cada vez juega mejor, que finalmente extendieron el contrato por $170 millones, y bueno, pues tienes además a Middleton, que no se habla mucho de Middleton, pero también considero que es un fuera de serie. Milwaukee me gusta muchísimo, sí, creo que Milwaukee es una escuadra que la postemporada le va a dar muchos dolores de cabeza a escuadras como Brooklyn o propia Filadelfia, que Filadelfia depende demasiado. Yo creo que si Joel Embiid, Filadelfia no avanza de la primera ronda. O sea, Joel Embiid es tan importante para Filadelfia, porque Ben Simmons sí es un extremo defensivo, pero tiene muchas carencias al ataque, y todo el juego que tiene el coach Doc Rivers gira alrededor de que Joel Embiid pues obviamente llame la atención, el doble triple equipo, y tiene tiradores alrededor. Pero si no está Joel Embiid, no tienes un poste, o sea, Dwight Howard no va a ser la respuesta. Así que para mí lo de Giannis es más, obviamente es clave, pero ya también saben ganar sin Giannis, y también está siendo apoyado más por sus compañeros para que no pase lo que años anteriores, que sabíamos que si a Giannis lo eliminaban del juego, les iban a ganar fácilmente porque le mandabas tres hombres a Giannis para que no te retacara el balón y lo obligabas a tirar de media y larga distancia. Pues ahora los ajustes que está haciendo el coach Budenholzer, la verdad lo vamos a ver. Van a ver este equipo de playoffs, va a ser otro al que estamos acostumbrados a ver.
Y también ya tiene esa encomienda, ¿no?, de querer llegar a la final de la NBA, porque vaya que se ha quedado al filito las últimas temporadas. Estos Milwaukee Bucks, que temporada a temporada han sido referentes en los primeros puestos de la Conferencia del Este. Ya con esto estaremos llegando al final de este podcast de Zona de Tres. Se nos fue como agua, Ramón, pero solamente acotar la última información de que la NBA busca que la próxima campaña ya esté el 100% de los pabellones y de todos los equipos, vaya, pues con público. ¿Lo ves viable, Ramón? Obviamente el ritmo de vacunación pues en Estados Unidos va muy bien, y esto lleva a pensar de que podríamos tener pues a los pabellones llenos para la próxima temporada. Un objetivo que tiene Adam Silver, ya veíamos ahí en el béisbol de las grandes ligas con los Rangers de Texas, la entrada más grande hasta el momento en su estadio. Y bueno, solamente falta poco a poco, pues sí, irse recuperando, ¿no? Y la NBA lo quiere hacer para la próxima campaña. ¿Lo ves viable, Ramón?
Mira, el trabajo que se está haciendo de vacunación para todo el pueblo estadounidense, evidentemente para los que estamos del otro lado de la frontera, pues es envidiable, ¿no? Por la forma, porque tienen la capacidad de hacerlo, y porque en este momento, pues, incluso es muy fácil el tema de la vacunación allá. Está llegando a niveles que causan un poco de envidia para los que estamos de este lado. Entonces, evidentemente, si la gente está vacunada, si empiezan a bajar los números, pues va a ser mucho más probable que se empiecen a reactivar todas las economías, entre ellas la del básquetbol, que necesita urgentemente al aficionado en las tribunas. La presión es fuerte. La liga, a pesar de que ha logrado aguantar un montón de situaciones financieras. Hay que recordar, el año pasado se perdió mucho dinero, no tanto como se pensaba en un principio porque la liga reaccionó, pero al final se pierde dinero. Necesitan urgentemente al aficionado, necesitan urgentemente que se reactive la economía en el básquetbol, y esa economía se va a reactivar mucho más rápido si la gente está presente. Evidentemente, si hay el tema de la vacuna que lo venga respaldando, pues pronto, espero yo, cruzo los dedos para que sí tengamos nuevamente a la afición alimentando los partidos, porque entiendo que el esfuerzo ha sido muy interesante, que hemos visto muy buen básquetbol, pero el básquetbol con gente en las tribunas, para mí, evidentemente, se potencia y hace que se viva de otra forma.
Es diferente totalmente. Memo, para cerrar, se habla de una aplicación, ¿no? De que la NBA lo haga más ágil, de la gente que ya tenga pues el certificado de vacunación, para que no esté un proceso muy largo, para que poco a poco pues se vayan ingresando y que poco a poco veamos todos los pabellones llenos. ¿Tú, de acuerdo con Ramón, lo veremos la próxima campaña o aún faltará para ver el 100% de la capacidad de todos los recintos?
No, el próximo año es un hecho que vamos a tener estadios estadios llenos. En este momento es una responsabilidad lo que hicieron en el béisbol de Grandes Ligas en Texas. Bueno, digo, es que viene desde el gobierno, ¿no? El gobierno estatal con el gobernador Abbott, en donde dijo que el uso de cubrebocas ya no era obligatorio, en donde todo ya se reintegra al 100% de como estaban antes las cosas de la pandemia. Es una irresponsabilidad, raya en lo criminal. O sea, yo entiendo que tienes que activar la economía y tienes que regresar a ciertas situaciones para que la gente no la padezca tanto, pero eso es terrible. Y yo sé que además la línea en cuanto a las vacunas en la Unión Americana están muy por avanzado, muy por delante de todos los demás países. Están vacunando más de 2 millones de personas diarias, y de hecho lo dijo el presidente Biden. Para ellos el 4 de julio no solo van a estar celebrando la independencia de Estados Unidos, van a estar celebrando la independencia del virus, y ya van a empezar a vacunar a cualquier persona más de 16 y 18 años. La verdad, sí pasan, sí están avanzando a pasos agigantados, pero todavía no pueden bajar la guardia. Si así están en Estados Unidos, imagínense en el resto de los países, ya no digamos México. O sea, cuando no tenemos ni el 1% de la población que ha sido inoculada, pues debemos de tener cuidados. En Estados Unidos no es la excepción. Todavía no es propicio tener el 100% de la arena, o no debería de ser así. Debemos de seguir manteniendo las reglas sanitarias de sana distancia, de uso de cubrebocas, y poco a poco, ¿no? Ir poco a poco, porque así debe ser. O sea, ya hemos visto en algunas arenas el 20%, el 30%, el 50%. Muy bien, así se tiene que hacer, porque todavía no se ha domado la pandemia. Diga lo que diga quien tú me digas, no está domada la pandemia. ¿Y para qué avanzar un paso para luego retroceder tres? Sí. Mejor avanza medio paso y nos vamos así de manera segura pero lenta hasta la próxima campaña, y ya en octubre del próximo año tener arenas llenas en todos los Estados Unidos.
Ya normal también la campaña, ¿no? Arrancar en octubre y terminar en junio, no tan deprisa, porque está sacando factura con varios jugadores lesionados a esta altura de la temporada en la segunda parte del calendario. Con esto llegamos al final de este podcast de Zona de Tres, agradeciéndoles a todos por su sintonía y por supuesto a mis compañeros de TUDN. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Zona de Tres. Te esperamos en futuras ediciones. Este Big Three poco a poco se va convirtiendo en Big Four, Five, Six, con varios talentos y compañeros de TUDN que van llegando a este podcast de Zona de Tres para nutrir con diferentes puntos de vista, por supuesto el tuyo, agradeciéndote, y obviamente tus redes oficiales para que la gente te pueda seguir.
Gracias, solamente comentar que yo me uní a este equipo porque quiero el campeonato, solamente por eso. Como quiero el campeonato.
Ya estás aplicando la boy out, Ramón. Ya estás aplicando la boy out.
Es ganador. Entonces, Ramón-Aranza y Ramón-Aranza-oficial en Twitter y en Instagram. Ahí los esperamos con mucho gusto.
Y Memo sin preocupaciones porque tiene contrato, opción de jugador hasta dos años próximos. Así que tranquilidad. Memo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el podcast de Zona de Tres. Obviamente tus redes oficiales para finalizar.
Gracias, mi querido Manuel, fuerte abrazo a Ramón, como siempre, un gusto. Sí, yo firmé mi extensión de contrato por 160 millones de dólares, así que a mí me van a tener para bien o para mal todavía un rato, pero bueno, como siempre, es un privilegio. Recuerden Memo-Shoots en todas las plataformas digitales, redes sociales, ahí nos vemos, ahí estamos conectados, y sigan cuidándose mucho.
Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en @TateGómezLuna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram, y regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del mejor básquetbol del mundo, para que no se despegue de este y otros podcasts de TUDN Radio. Sígase cuidando mucho, fuerte abrazo y hasta la próxima, que esté muy bien, bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.